Tenemos que practicar un poco más el tema del canto, me parece.
¿Por qué? Sí, me parece que nos salió súper entonado.
Yo creo que vamos bien.
Vamos bien, ¿no? Pero bueno, un poquito, todos los días un poquito se puede mejorar. Estamos bastante arriba, digamos, pero
no,
nunca,
yo creo
nunca
que
se puede
no se puede subir más que eso.
No, no se puede. ¿Sabes qué? Viste que esta columna, esta cortina, ajá, indica que estamos en una sección que le da parte de su nombre a este programa, en su origen, por lo menos.
En su origen. Pero que se mantuvo, tratamos de mantenerlo.
Sí, no, yo me quejo porque me gusta quejarme.
De lleno.
Claro, exacto. Me quejo de lleno porque estoy muy contento con cómo sale el programa. Esta es la sección de economía que hacemos en Cumbia Masiva y estamos por establecer una comunicación telefónica con Patricia Laterra. Ella sacó una nota, escribió una nota en marcha.org.ar sobre que hace algunas reflexiones sobre la desigualdad en el uso del tiempo en los hogares en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, queríamos hablar con Patricia para que nos contara un poco cuáles eran el principal análisis que había hecho en esta nota y bueno, para charlar con ella sobre el uso del tiempo en los hogares. Hola Patricia, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, acá andamos,
¿cómo
Pato?
¿Cómo están?
Bien.
Bien.
Bueno, nada, Pato, te llamamos en principio para eso, para que nos contaras brevemente qué encontraste en los resultados de esta encuesta de uso del tiempo que uh-huh. se realizó, que fue presentado hace unos días, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, fue presentado hace unos días, todavía estamos esperando los datos completos, la base de datos, es un informe preliminar por ahora. Pero lo que seguimos constatando es que la desigualdad en el uso del tiempo, así de forma muy binaria, porque son como se muestran las estadísticas, siempre entre varones y mujeres, no mucho más, uh-huh. al menos estas estadísticas, siguen demostrando que las mujeres dedican muchísimo más tiempo al trabajo, a lo que la economía feminista entiende como trabajo no remunerado, que sobre todo en estas en este tipo de encuestas se valora a través de lo que se denota trabajo doméstico y trabajo de cuidados, que serían diferentes tipos de trabajo. Una, digamos, algo progresivo es que por ahora se están empezando a desagregar estos dos tipos de trabajos, porque lo que vemos comúnmente es que ahora parece que los varones se están un poco relacionando más con esto de cuidar a los hijos e hijas, con la paternidad, pero no así con el trabajo doméstico, concretamente dicho, o sea, cocinar, planchar, lavar, igual también otras formas, ¿no?, de cuidado. Las diferencias en el trabajo de cuidado son grandes todavía, pero estas estadísticas son imprescindibles para poder medir eso, que si no, no se puede, de alguna manera, magnificar tanto para poder cambiarlo, digamos, en nuestro día a día, como para que haya políticas públicas al respecto, ¿no? Que es algo que también es importante, más allá de que algunos y algunas creamos que nuestro horizonte es otro.
Claro. Y acá hay un dato que me parece interesante que surgió de la nota que vos publicaste, que da cuenta de diferencias muy grandes a nivel, digamos, regional dentro de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. y también cuando vos mirás a nivel, digamos, de quinteles de ingreso, digamos, ¿no?, los hogares más ricos, los hogares más pobres, hay diferencias sustantivas en algunos casos, ¿no?
Sí, sí, eso es lo más impresionante de esta estadística, sobre todo, bueno, porque, digamos, en la ciudad de Buenos Aires se conoce que la zona norte generalmente es una zona donde las personas tienen más recursos monetarios, pueden conseguir más recursos monetarios, y en la zona sur esto es bastante diferente, están los barrios más empobrecidos, y en el caso de los quintiles, esta información también se cruza, los quintiles miden también, en porcentaje, en 20% las poblaciones, en cortes, la población más rica y la más pobre, y lo que da cuenta es que las mujeres del primer quintil trabajan 7,5 horas contra, digamos, no lo deberíamos decir, con las... Ay, no, esperen, me confundí de...
De cuadrito.
Sí, de cuadrito, porque no las tengo, a ver.
Son complicadas las estadísticas y los
son
gráficos.
Son complicadas, imagínate, para mí, que yo no estoy mirando los cuadritos.
Claro.
No, es esto. Las mujeres del primer quintil trabajan 7 horas Con respecto a las mujeres del primer, del quinto quintil, es 3,18 horas. Y esto constata algo que un poco también sabemos, que es quienes pueden recurrir a comprar trabajo doméstico y de cuidados y quienes no. Y en eso también, bueno, hay toda una discusión, ¿no? También dentro del feminismo, si está bien comprar trabajo de cuidados, si no. Pero también hay un montón de procesos que nosotras y nosotros compramos y que hacen nuestra vida, digamos, de alguna manera más fácil. Y eso tiene trabajo doméstico y de cuidados incorporado, que generalmente son los trabajos que menos se valoran en el mercado. Por ejemplo, digamos, hoy en las verdulerías hay una variedad, ¿no? Amplia de poder comprar verduras limpias, cortadas, ensaladas hechas. Bueno, a veces nosotros seguimos pensando de que eso es un producto más del mercado y no pensamos, digamos, todo el trabajo incorporado que eso tiene y cómo facilita determinados quehaceres domésticos. Así que, bueno, sí, esa es una de las cuestiones más notorias. Y también, digamos, tiene que ver con la posibilidad de los hogares más ricos de poder, por ejemplo, enviar a los niños y a las niñas a colegios doble turno, claro, o actividades extra que hacen que, bueno, que la vida sea más fácil para algunas personas y más llevadera y con más tiempo disponible, que eso es, creo que, algo que se pone en discusión, ¿no? En esta encuesta, el cómo se valora el tiempo, quién tiene tiempo disponible, tanto para tareas de mercado, porque esta es una sociedad capitalista que indefectiblemente vivimos de salarios, uh-huh, aunque hay una parte de las personas que viven de la renta, ¿no? Pero cuánto resta, sobre todo para las mujeres que quedan como las obligadas a hacer este trabajo, cuánto les queda para trabajos del mercado y también para su autocuidado. Uh-huh. Eso es algo como muy muy importante, porque esta encuesta un poco lo magnifica, pero sería necesario ver los datos de las bases de datos para podernos dar una idea mejor.
Y en la nota que podemos leer en Marcha, hacen como una reflexión respecto a que, por ejemplo, esto muchas de las mujeres lo sabemos que hay como una desigualdad de género en el trabajo, pero el Estado no genera políticas públicas. ¿Qué tienen para decir? ¿Qué estuvieron reflexionando acerca de eso?
Y, bueno, ante todo hay diferentes, ¿no?, posturas en la economía feminista. Algunas economistas feministas sabemos que las políticas públicas pueden aplacar o pueden ayudar, pero no van a solucionar el fondo del problema, ¿no? Porque, digamos, la explotación del trabajo doméstico es intrínseca al sistema, de hecho sostiene el sistema. O sea, sí, hay, uh-huh, sin la capacidad de reproducirnos todos los días, de que existe este trabajo doméstico, este trabajo de cuidados, que no está remunerado, todas las personas no se podrían levantar día tras otro a hacer las diferentes actividades. Dos centrales para el sistema, que es trabajar, poder concurrir a nuestros trabajos y estudiar. Ahora bien, efectivamente, si no existen políticas de cuidados, ¿sí?, y políticas públicas, el mayor peso recae sobre todo en las mujeres. Entonces, es necesaria una batería de políticas hoy, ahora, para que esto no sea de esta manera y sobre todo para que las mujeres más empobrecidas puedan tener mucho más aire, que es lo que no sucede. Por ejemplo, en Buenos Aires hay un problema muy, muy claro con las vacantes de los colegios, o sea, no hay vacantes en los colegios públicos. Y una política de cuidados histórica es la educación, aunque no parece, aunque pensamos que solamente es, digamos, para educarnos. Eso no es así, también es un lugar de asistencia para los niños y las niñas, y en esos horarios las mujeres pueden tener otros trabajos o poder de alguna manera conseguir ingresos. Entonces, por ejemplo, algo que es tan básico, ¿no?, digamos, en un momento digamos de retracción del gasto público con fines sociales, Las vacantes sería, digamos, una política hoy y ahora para poder subsanar un poco esta situación. Ahora, bien, después hay una batería también de políticas, entre las que están las licencias parentales, las licencias por nacimiento, por ejemplo. Hay una discusión muy grande sobre quién se toman las licencias para cuidar a los niños, a las niñas o a los y las adultos mayores, ¿no? Esto es fundamental, porque parece que en los trabajos los varones no se podrían tomar las licencias. Y ahora también hay digamos, unas políticas de incentivo individual en el mercado de trabajo sobre el presentismo, que un poco en el sector privado ya existían, ahora también existen en el sector público. Se pone en discusión, digamos, o sea, entre la espada y la pared, a las personas que les faltan ingresos, porque estamos en un momento de ajuste, claro, donde la inflación aumenta cada vez más, y un incentivo como pagar un presentismo, por ejemplo, implica que las personas se pongan, digamos, en discusión si van a cuidar a sus hijos o a sus hijas o no, si se toman un día más, un día menos. Pero entre ellas podemos también pensar en las guarderías, en los lugares de trabajo, en otros espacios de cuidado que no sean también un depósito de niños y niñas, porque también tenemos que pensar en políticas un poco más felices para la reproducción de nuestra vida, pero en nuestros países latinoamericanos, bueno, salvo en Uruguay, que hoy está implementando un sistema nacional de cuidados, también con sus cosas, ¿no? Pero hoy en día los países latinoamericanos son muy deficientes en políticas de cuidado.
Ese es uno de los, digamos, de los grandes déficits que tienen, ¿no?, nuestras sociedades, la cuestión de cómo organizar la economía de los cuidados.
Uh-huh. Y también pensando cómo contribuye esto a la economía, ¿no?, la organización social del cuidado, y también a la salud mental de las personas, porque claro, parece que es un costo que, claro, como el trabajo es invisibilizado, no se ve, pero, digamos, pensándolo de alguna manera más neoclásica, que no es justamente donde más fundamos las economistas feministas, también devienen un montón de otros costos por las cargas de trabajo y por la salud mental, digamos, que tienen las mujeres al tener tantas cargas, que no solamente lo que veníamos diciendo, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, sino que hay todo un desgaste en lo que se llama la gestión mental, ¿no? Porque inclusive hay muchísimas mujeres que pueden terciarizar, ¿no?, esos trabajos, que pueden pagarle, o sea, las mujeres no, las familias, le pueden pagar a otras mujeres para que cuiden a sus hijos, para que hagan sus comidas, y sin embargo están en sus trabajos todo el tiempo pendientes sobre lo que pasa o no en sus hogares y con sus hijos, o también dejándole indicaciones a las personas que hacen esos trabajos en sus hogares. O sea, es un trabajo de nunca acabar, lo que generalmente conocemos como las dobles o triples jornadas.
Así que, bueno, Patricia, te agradecemos mucho la comunicación. Está la nota, la verdad que está muy interesante, y sí, ojalá puedan acceder, digamos, a los datos más duros como para poder avanzar en el análisis, ¿no?
Esperemos que sí, y sobre todo, bueno, hay una legislación que esperemos que avance, que se regularicen estas encuestas en algún módulo de la PH o en algún otro tipo de operativo para que puedan también compararse, porque eso, claro, es algo que hoy en día no podemos hacer, porque todos los cuatro diferentes operativos que hubo en Argentina de alguna manera tienen metodologías diferentes, así que es muy complicado comparar entre sí, y eso también nos deja un hueco para poder analizar la información.
Efectivamente. Bueno, Pato, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, nos hablaremos en otra oportunidad.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo grande.